Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos.
Quería hablar ahora de algunas de las actitudes de la Pascua, es decir, de las actitudes que Jesucristo en la Pascua nos regala, nos subraya en la vida cristiana con mayor intensidad. La vida cristiana es la misma, en realidad, en la Cuaresma y en la Pascua, pero sí que hay acentos, sí que hay aspectos de la vida que toman un relieve especial según el tiempo. Y en este tiempo de Pascua, la primera actitud cristiana que Jesucristo subraya es la paz. Cristo resucitado se acerca, se aparece a los discípulos y lo primero que les dice es: paz a vosotros. La paz es una actitud cristiana, pero en este tiempo de Pascua Jesucristo quiere seguramente hacernos contemplarla y experimentarla de una manera nueva. ¿Qué es la paz cristiana? Jesucristo ya lo había prometido: os daré mi paz, la paz que el mundo no conoce, que el mundo no puede dar. Y en todos los días en la misa, por ejemplo, seguimos queriendo recibir de Cristo la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, y luego nos damos la paz. Bueno, pues ¿qué es la paz? ¿Qué significa recibirla de Cristo? ¿Y qué significa también dar la paz? Porque eso nos manifiesta que estamos llamados a comunicar la paz, a ser autores, constructores, artífices de la paz. En primer lugar, la paz es algo interior, es algo que tiene que ver no con la ausencia de dificultades ni de conflictos fuera. Entre otras cosas, también Jesucristo lo había dicho: en el mundo tendréis luchas. Entonces no debemos extrañarnos de experimentar dificultades, resistencias, oposiciones, luchas, conflictos que vengan de fuera. Y sobre todo no debemos extrañarnos de los que nos vengan a causa de nuestra fe. Pues claro que si queremos vivir, y en la medida en que queramos vivir como cristianos, nos van a venir luchas, dificultades, contrariedades por parte del mundo. Eso se va a aumentar incluso. Cuanto más queramos vivir como cristianos, más se va a aumentar eso. Eso, pues, la oposición, la contrariedad que nos va a venir de fuera. Pero la paz a la que Jesucristo se refiere es algo que tiene que ver con su propia paz. Él nos da la paz no que el mundo conoce, sino la suya propia. ¿En qué consiste la paz, vamos a decir, en el interior de Dios? Pues consiste en la armonía, en la unificación de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios vive, podemos decir. Es decir, en Dios no hay división como la hay en nosotros. Nosotros nos sentimos divididos interiormente porque se da dentro de nosotros un conflicto, por ejemplo, entre varios deseos. Por una parte queremos ser fieles a Jesucristo, pero por otra, pues nos resulta más cómodo disimular nuestra fe. Por una parte querríamos ser más pobres, pero por otra nos sigue atrayendo tener tal o cual cosa. Por una parte querríamos tener más caridad, pero por otra, bueno, pues en Dios no se da eso. En Dios se da una unidad, una armonía interior, que está toda ella al servicio del amor. Dios experimenta que todo en Él está en función del amor, de la donación de sí, de manera que nada le impide amar, darse, Pues esa es la paz cristiana. La paz cristiana es la unificación interior, en nuestro caso podemos decir en fruto de la fe, o en la fe, la esperanza y la caridad. Van desapareciendo de nosotros las tendencias contrarias, contradictorias entre sí, y vamos experimentando que el Espíritu Santo nos va unificando, va haciendo que tengamos un único interés, un único deseo, un único propósito, un único fin, y que llegue un momento en el que no hacemos nada más que una cosa, que es amar con caridad. Dios no puede, ni quiere, claro, pero no puede tener otra actitud hacia las personas humanas, hacia los hombres, nada más que el amor, la caridad. Pues esa es la paz, la experiencia interior, que todo en nosotros se va unificando en torno al amor. En segundo lugar, la paz es entonces no la ausencia de conflictos en el sentido este externo, pero sí la ausencia de amenazas, es decir, nos vamos dando cuenta de que nada, en realidad nada ni nadie puede amenazar nuestra vida. Nadie puede impedirnos vivir recibiendo el amor de Dios. Eso no nos lo puede quitar nadie. Nadie nos puede hacer mal. Yo hago esta distinción que a mí me ayuda. Nos pueden hacer sufrir, pero no nos pueden hacer mal. Y entonces no tenemos, perdemos ya este sentimiento de amenaza. Nos pueden pegar, nos pueden pues echar del trabajo, nos pueden calumniar, pero no nos pueden hacer ningún mal. Y entonces estamos en paz. Desaparece de nosotros el miedo ante la sensación de que pueden quitarnos algo valioso, que pueden hacernos algún perjuicio. Como digo, nos pueden hacer sufrir, y también Jesucristo nos lo ha dicho: no temáis a los que como mucho pueden mataros el cuerpo, pero no pueden hacer más. Pues entonces estamos en paz. Nos pueden insultar, sí, pero ¿y qué? Nos pueden calumniar, nos pueden pegar, nos pueden matar incluso. Pero para un cristiano que vive de la fe, eso no tiene importancia mayor. Ya no nos pueden hacer más. Y eso no nos impide vivir de lo que somos. Es una frase de San Francisco de Asís que a mí me gusta mucho repetirme. Dice San Francisco de Asís: somos lo que somos ante Dios y nada más. Somos lo que somos ante Dios y nada más. No, pues eso nadie nos lo puede quitar, eso no lo puede amenazar nadie, nadie nos lo puede impedir. Entonces la paz es esta conciencia de libertad, de independencia. Somos lo que somos ante Dios y nada más. Nos pueden hacer sufrir, pero no nos pueden hacer mal. En tercer lugar, la paz es entonces, va unida a la esperanza, a la certeza de la victoria de Jesucristo sobre cualquier dificultad, cualquier lucha interior o exterior, cualquier pecado. La lucha es provisional, la guerra es provisional, estamos en paz porque sabemos que Jesucristo ha vencido y su victoria se va a hacer presente, eficaz y en nuestra vida. Pues así estamos en paz. Sabemos de quién es la victoria, estamos tranquilos, estamos en paz. Bueno, pues esta paz solo la puede poner en nosotros entonces Cristo resucitado. Esta paz el mundo no la conoce. El mundo conoce la paz que viene o bien de la ausencia de conflictos externos y de estar a bien con todos, es decir, no sentirnos amenazados por nadie, porque tenemos la certeza más o menos de que todo el mundo nos va a tratar bien, nos va a mirar bien, va a juzgarnos bien, va a opinar bien de nosotros. Pero la paz no viene de ahí, la paz cristiana es entonces algo mucho más profundo. La segunda actitud cristiana que Jesucristo resucitado nos regala es la alegría. Y también lo había prometido Él de manera semejante a la paz. Volveré, ahora estáis tristes porque me voy, pero vendré, volveré a vosotros, os daré mi alegría y nadie será capaz de quitarla. Pues también la alegría cristiana es la participación en la alegría divina. ¿Qué le pone contento a Dios? Podemos decir, eso es lo que nos tiene que poner contentos a nosotros. La alegría cristiana es una alegría de una calidad divina, que tiene unos motivos divinos. Jesucristo nos ofrece entonces un camino, igual que nos ofrece un camino para ir pacificando nuestro corazón, también nos ofrece un camino para ir aprendiendo a alegrarnos en lo que Él se alegra y por la razón por la cual Él se alegra en eso, es decir, participar de su misma alegría. En una primera etapa, un primer aspecto de este camino consiste en que Jesucristo nos va mostrando que las alegrías que vienen del mal no son tales, que el gozo que puede dar el pecado lo va convirtiendo al revés en tristeza. Por ejemplo, pues la riqueza, uno puede pensar que la riqueza es fuente de alegría para él y por eso la busca. Y como salía también a propósito de los documentales de los que hablaba esta mañana, uno puede buscar la riqueza como una fuente de alegría para él a costa del sufrimiento de otros, pero tiene la impresión de que a él la riqueza le proporciona alegría, felicidad. Puede pasar con la riqueza, puede pasar con el éxito, puede pasar con el quedar bien con los demás, puede pasarnos con lo que sea. Bueno, pues lo primero que Jesucristo nos va mostrando es que eso no da ninguna alegría verdadera, profunda, duradera, que da una alegría falsa y que da una alegría dañina. Pues ese es como el primer paso en la alegría cristiana. En segundo lugar, Jesucristo nos va mostrando que la alegría que puede venirnos incluso de realidades buenas, no pecaminosas, ya no pecaminosas, sino buenas, pero vamos a decir naturales, humanas, es siempre una alegría parcial. Nos va como haciendo experimentar la provisionalidad, la parcialidad, la pequeñez de cualquier otra alegría. Y vamos entonces experimentando que como que nuestro corazón va siendo incapaz de ponerse verdaderamente de manera definitiva en todo eso. Pues no sé, hay un coche. Pues tener un coche está muy bien, pero para un cristiano, pues sí, pues está muy bien y lo disfrutamos. Si no, no es que no lo disfrutemos, pero es el Jesucristo nos va haciendo experimentar que sí, pero no. Un paisaje, qué bonito, una música preciosa, qué bonito, sí, pero que se queda corto. Se queda corto, se queda superficial. Lo tercero que va haciendo Jesucristo es que nos va mostrando que todas esas alegrías son un signo. Sí, es un paisaje, una música, la amistad, el juego, todo lo que puede ser fuente de alegría buena en este mundo, no solamente lo experimentamos como algo parcial, provisional, sino que el Espíritu Santo nos lo presenta en relación como un signo leve, lejano, parcial de otra alegría profunda, duradera, plenamente satisfactoria. Es como que va poniendo en nosotros una nostalgia. Las alegrías de este mundo se convierten en nostalgias. Las alegrías buenas de este mundo, lo que podemos disfrutar de verdad, se convierte como en una nostalgia de algo más. Y va sucediendo eso con todas las realizaciones humanas. Buenas, que se convierten en fuente de una alegría buena, sana, porque vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno. Entonces lo gozamos, nos alegramos en ello de otra manera. En quinto lugar, Jesucristo nos va haciendo experimentar entonces una alegría que viene de otra parte, que viene inmediatamente, ya no a través de signos, pues esto, de una música, de un paisaje, de la amistad, del amor humano, de cualquier cosa humanamente buena, sino que nos va haciendo experimentar que otra alegría, o esa que, de la cual sentimos nostalgia a través de estos signos, nos viene inmediatamente de él. E inmediatamente de esta manera. Primero, por la certeza de ser amados. Jesucristo nos va haciendo experimentar en la certeza de ser amados por él un gozo, una alegría que nada más puede darnos. Ni una victoria del Atleti, ni siquiera una victoria del Atleti da esa alegría. Ni siquiera un Ford Focus. ¿Cómo es? Rojo, pero ¿qué sistema? Porque es EcoBoost. Ni siquiera un Ford Focus rojo EcoBoost. Eso, ni la mejor amistad humana, ni nada. Y nos viene inmediatamente de la certeza, de la seguridad de ser amados por él. Y vamos experimentando que esa fe, que la fe, esa certeza en el amor de Jesucristo nos alegra. Basta eso para alegrarnos, para hacernos sentir felices. De modo que podemos reconocernos pecadores, podemos experimentar la ausencia, de la salud, de la amistad, del cariño, del aprecio de los demás, y la certeza, la experiencia del amor de Jesucristo nos da una alegría que vale por todo. Antes o después, Jesucristo nos irá quitando todas estas cosas humanas para hacernos experimentar que la única fuente, de manera inmediata, explícita, exclusiva, de nuestra felicidad es Él y el amor que Él nos tiene. Jesucristo nos va haciendo experimentar entonces, junto con esta alegría de ser amados, nos va haciendo experimentar la alegría de amar, porque la alegría viene de ahí, viene de amar y ser amados. Es decir, ¿quién es feliz como Dios es feliz? Pues el que se sabe amado como Dios ama, el que recibe el amor de Dios, y el que ama con el amor de Dios. Ese es el que es de verdad feliz. Dice Jesucristo, por ejemplo, si amáis solo a los que os aman, eso lo hacen también los paganos. Y tenéis que ser hijos del Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace descender la lluvia sobre justos y pecadores. Bueno, pues la alegría viene de experimentar que somos amados y que amamos con un amor incondicional a todos, a cualquiera, siempre. En el fondo, la tristeza, por decirlo desde el punto de vista negativo, la tristeza última nos viene de no creernos amados y de no saber amar. De amar con un amor condicional, porque ese sentimos siempre la amenaza de perderlo. Por ejemplo, yo me puedo llevar bien con alguien y lo pasamos muy bien juntos, porque nos gastamos mucho dinero en juergas. Lo podemos pasar muy bien, pero siempre en el fondo de nuestro pasarlo bien estará la amenaza de que eso se puede perder. Cuando se nos acabe el dinero, ¿qué vamos a hacer? El amor de Dios, ¿no? Al amor de Dios no le amenaza nada. Al amor de Dios recibido y dado, a ese no le amenaza nada. Podemos perder la salud, se nos puede acabar el dinero, podemos sentirnos despreciados, podemos, lo que sea. Bueno, eso está en otro nivel. Nada nos puede impedir recibir el amor de Dios y amar con el amor de Dios. Esa es la alegría de Dios. Podemos decir que Dios es feliz porque nada le impide amar. Y Dios es feliz porque nada le roba, nada le impide amarse entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nada le impide amarnos a nosotros. En primer lugar, la paz. En segundo, la alegría. La tercera actitud de la Pascua es la esperanza. Si Jesucristo no ha resucitado, somos hombres sin esperanza, dice San Pablo. Y la esperanza cristiana se apoya no en la muerte, sino en la resurrección de Cristo. La esperanza cristiana tiene en cuenta también la muerte de Cristo, porque en ella nos ha expresado su amor hasta el extremo. Pero en la resurrección Jesucristo nos expresa su poder sobre el pecado y sobre la muerte. Pues nuestra esperanza se apoya en la resurrección. ¿Qué es entonces la esperanza cristiana? Pues es la certeza, la seguridad de que nada le va a impedir a Jesucristo cumplir su promesa, cumplir sus planes amorosos, salvíficos sobre nosotros. Porque la muerte no le ha impedido resucitar. Y porque vemos entonces, contemplamos a la luz de la resurrección, por decirlo de algún modo, como la habilidad de Cristo de servirse de todo, incluso del aparente fracaso, para bien. Si viéramos a alguien que para cumplir sus planes pueden hacer con él lo que quieran, le cogen, le arrestan, le calumnian, y a pesar de todo, en nuestro caso precisamente ahí, tiene la habilidad para salirse con la suya. Cuanto más se le oponen, cuanto más trabas parece que ponen, el tío se sale siempre con la suya. Y digo, bueno, ¿cómo para desconfiar de él? Pues ese es Cristo resucitado. Se ha salido con la suya. Han pretendido matarle, han pretendido acabar con él, han pretendido encerrarle en un sepulcro, y que ya se ha salido con la suya. Y es más, se ha servido de todo eso, de todo lo que los demás querían oponerle, de todas las trabas, de todas las dificultades, de todas las oposiciones, se ha servido para sacar adelante su plan. Pues más nos vale fiarnos de él. Tenemos todos los motivos, todas las papeletas para fiarnos de él. Jesucristo resucitado es la garantía para nuestra esperanza. Y dice San Pablo que la esperanza no defrauda. Y Jesucristo dice que dichoso aquel que no se sienta defraudado por él. Por lo tanto, la paz, la alegría, la esperanza. Y todo esto vivido bajo el fondo de la intimidad, de la relación personal en intimidad, porque el tiempo de la Pascua, ya lo decía esta mañana también, es el tiempo de la invitación mayor a la convivencia, a la intimidad con Jesucristo, que vive en nosotros porque ha resucitado y que nos llama a vivir cada vez más conscientemente esta presencia suya. La paz, la alegría, la esperanza. Jesucristo nos quiere no solamente hacer el regalo para nosotros, sino que nos quiere convertir en testigos, en comunicadores, en fuente de paz, de alegría y de esperanza, también para los demás. Aquí solamente quería comentar alguna cosa, sacar alguna consecuencia. Bueno, ¿cómo somos testigos? O sea, ¿cómo comunicamos esto? En primer lugar, viviéndolo y testimoniándolo. Testimoniando nuestra alegría, nuestra esperanza, y testimoniando la paz. Pero, pues que el mundo está mal, nosotros no perdemos la paz, ni perdemos la esperanza, ni perdemos la alegría. Que, pues que no nos salen tal o cuales planes, porque no perdemos ni la paz, ni la esperanza, ni la alegría, porque no dependen de nada de lo que está sujeto a esto, pues al poder del mundo. Y ese testimonio está llamado a ser luminoso, que pueda de algún modo extrañar, chocar, llamar la atención, que tenemos una paz, una alegría y una esperanza que se mantienen siempre en pie. La segunda manera de comunicarlo, lo primero viviéndolo y testimoniándolo, la segunda manera de comunicarlo es deseándolo para los demás. Deseándolo, compadeciéndonos de quien no lo vive y deseando para ellos este regalo que Jesucristo nos ha hecho a nosotros. Y eso es lo que hacemos en la misa. En la misa nos comunicamos la paz los unos a los otros, nos la damos. La fórmula de la misa en el momento de la paz es daos fraternalmente la paz. No dice daos la mano, que por otra parte sería también una manera de hablar, porque no nos la damos, sino que simplemente la extendemos. Pero dar la paz en un sentido real, podemos dar la paz a otros. La paz que tenemos, que hemos recibido, la podemos dar a otros, la podemos comunicar. ¿Y cómo lo hacemos? Deseándola. Cuando le decimos a otro la paz contigo, eso se supone que es la expresión de un deseo que yo tengo para él. Te deseo de todo corazón que vivas, que recibas la paz de Cristo. En cristiano ese deseo es eficaz. Cuando vemos que el mundo no tiene paz, cuando vemos a gente a nuestro alrededor que está perturbados, inquietos, desesperados, tristes, ¿qué podemos hacer? Primero, vivir nosotros la paz, la alegría, la esperanza, testimoniarla. Segundo, desearla para ellos, pedirla para ellos, porque ese deseo, esa petición son eficaces. Y Jesucristo nos quiere convertir entonces en fuente de esta manera de paz, de alegría, de esperanza, también para muchos. Y en tercer lugar, ¿cómo nos hacemos también fuentes, comunicadores con Cristo de la paz, de la alegría y de la esperanza? Proponiéndola expresamente, haciendo ver también de manera explícita dónde encontramos nosotros la paz, la alegría, la esperanza, compartiendo con los demás el secreto de nuestra alegría, de nuestra paz y de nuestra esperanza. Porque eso procede de la caridad. Que yo me pueda encontrar a alguien triste y le diga, pues mira, yo he encontrado la fuente de una alegría que no se me va, la puedo compartir contigo. Que veamos gente desesperada, pues mira, yo tengo una esperanza cierta. Yo he encontrado una esperanza sólida, cierta, que no depende de que me vayan las cosas mejor o peor. Así, oye, ¿dónde la has encontrado? Pues yo he encontrado la fuente de una paz que no la da eso ni el tai chi, ni el yoga, ni no sé, la meditación trascendental. Bueno, ¿y dónde lo has encontrado? Pues desde la vivencia, el testimonio, desde el deseo y la petición y desde la comunicación de nuestro secreto, Jesucristo quiere convertirnos en comunicadores con Él de la paz, de la alegría y de la esperanza que Él va poniendo en nuestro corazón.